hay tanto y tantas cosas para aprender de José, que es magnífico. Un abuelo que crece en sus nietos sobre sus rodillas. Ya no se ve esto mucho hoy, ¿verdad? Porque hoy los nietos crecen sobre las rodillas del iPad que tienen o del móvil que tienen en sus rodillas, los nietos, ¿eh? O sea que los tiempos han cambiado mucho. ¿Cuántos abuelos tienen a los nietos contándole cuentos sobre sus rodillas? Que nadie levante la mano, ¿eh? Porque aquí no hay abuelos, aquí hay gente de juventud acumulada. Pero la verdad es que cada pasaje, cada versículo de este final de la vida de José es fantástico. Si Dios os ha dado nietos o nietas para cuidarlos, saber que estáis haciendo un ministerio que honra a Dios, que honra a Dios, porque es una necesidad que los nietos aprendan no solamente del cariño, sino del amor y de las lecciones. Sabéis que estamos estudiando un poquito la vida de José desde los pensamientos que hace ya unos cuantos domingos os anuncié. Recordad la primera frase, saldremos de esta. Y significaba que a pesar de las dificultades, a pesar de haber sido puestos en el pozo, a pesar de escuchar de los hermanos arriba que están traficando, comerciando con la vida y con la muerte, a pesar de que se está a 90 kilómetros de papá y de la mamá que te protegerán. Esto lo podemos trasladar a nuestras visiones y actualidades de hoy. A pesar de tan lejos, saldrás de esta, José. Difícil de entender. Saldrás de esta. No va a ser fácil. No va a ser sin dolor. No va a ser de un día para otro. Y durante ese tiempo tienes que tener la sabiduría de no conducirte neciamente ni ingenuamente. Es decir, dirígete la vida con sabiduría, porque en su momento Dios, las cosas que tú ahora no ves o que estás sufriendo, Dios las transformará. Cantamos con mucha alegría, has cambiado mi lamento en baile, pero cuando se trata de pensar en nuestras acritudes, en nuestros problemas, parece que el cántico se desvanece. Saldrás de esto. Este era el tema. Jacob y José vivieron ambos bajo la sombra del sufrimiento. Desde el momento en que Jacob tiene que huir de su casa hasta los últimos días de su vida, Jacob vivió épocas de sufrimiento. Algunas de ellas por su propio comercialismo, por su propia astucia, hasta que tuvo el encuentro personal con Dios y de ahí el cambio de Jacob, suplantador, negociante, tramposo. Una vez me atreví a decir que esto era uno de los significados de Jacob y después del culto me esperaba un hermano no con muy buena cara y me dijo, así que yo soy un suplantador. Dije, ¿por qué? Porque me llamo Jacob y se ha metido usted conmigo. Desde entonces tengo, es el significado del nombre. Si alguien se llama aquí Jacob, no estoy pensando en él, ¿verdad? Hasta que tiene el encuentro personal con Dios, la vida de Jacob es una vida de sufrimiento. Jacob llora una de las tristezas grandes de su vida. Primero, la muerte de Raquel, su amada, la mujer por la que trabajó 14 años. Una vez un joven dijo, eso ya era quererla, ¿eh? 14 años por una mujer ya era quererla, trabajó por ella y se murió. Y a los pocos meses los hijos de Jacob le dicen, José ha muerto, de lamento a lamento. Y dice el texto bíblico que lloró y guardó luto in secula seculorum. Esta expresión significa de los días por los días, llevó luto. Raquel muerta, su hijo muerto, está viviendo en sufrimiento. José vivió también bajo el sufrimiento. Dolores, abandonos, tristezas, traiciones, agravios en Egipto, que se agravan cuando esos sufrimientos vienen por ser íntegro. Si uno por hacer el mal lo sufre, es la consecuencia más o menos normal. Pero cuando uno trata de vivir en integridad y sufre consecuencias, el sufrimiento es doble. Pero como conocemos la historia de José, ya sabéis la venida de los hermanos, el hambre, la copa en el saco de Benjamín, traer a mi hermano todo esto, intentando José que sus hermanos aprendan la lección, recapaciten. No se da a conocer hasta el momento en que ya no puede más, cuando empieza a llorar y les dice: soy José. Y pasa del egipcio, pasa al lenguaje hebreo, y lo pronuncia de una manera tan clara que no había duda, era un hebreo. Y les cuenta la historia: me vendisteis, me traicionasteis. Pero ¿sabéis cuál es la pregunta que surge en el momento que desvela José quién es? Un regalo para el 2019, es que ya tengo hipotecado el 17, el 18, para el 19. ¿Cuál es la primera pregunta que hace José cuando desvela su personalidad? ¿Cómo está mi padre? ¿Vive mi papá? Abba. ¿Vive Abba? Tenía motivos para estar despegado de su padre. No fue a buscarlo. Creyó la mentira de sus hermanos. Han pasado más de 20 y tantos años, pero su preocupación es cómo está el papá. ¿Qué corazón tenía este joven? Que en lugar de llenarse de amargura, pregunta: ¿cómo está mi papá? Qué difícil es que hoy los hijos pregunten: ¿cómo estás, papá? Porque lo que sí que preguntan es: ¿me das la paga del mes? ¿Qué me vas a comprar por mi cumpleaños? ¿He aprobado todas las asignaturas? ¿Qué me vas a regalar, papá? ¿Os suena eso? Qué difícil es a veces que pregunten: ¿cómo estás, papá? ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo estás? Ahí vemos el corazón. Y entonces les encarga a sus hermanos: ir y traedme a la familia, traer a ese clan de 70 personas, traédmelos a Egipto y los cuidaré y os cuidaré. ¿Y para qué? Porque Jacob, a pesar de ser viejo, no había perdido su volumen comercialista, les dice: mirad, llevar estos carros de ropas, porque claro, los pastores, ya sabéis, no se vestían en Zara, ni en Magno, ni en J.M. y cosas, lugares así, ¿verdad? Cambiar esas túnicas que huelen a ganadero, a pastor de cabras, ¿verdad? Y llevar estos vestidos, los tejidos de Egipto, las suaves sedas de Egipto, vestidos, cantidad de vestidos, a Benjamín más, y llevar alimentos para el camino y para cuando lleguéis allá, porque está pensando José: cuando mi padre oiga de mis hermanos que yo vivo, dirá: no es posible, no es posible. Pero cuando vea la carga, dirá: sí es posible, sí es posible. ¿Os acordáis de aquel que decía: yo soy un hombre de opiniones y no me vendo? Y le dijo el compañero: ¿y si el partido te diese 50.000 euros? Y dice: hombre, cambiaría de idea, ¿verdad? Poderoso caballero, don dinero. Así que José, decirle al papá que vivo, decírselo y venir, y ahí está la evidencia. ¿Qué camino con nuevos carros? Ya no tenían aquellas carretas viejas, carros de las buenas cuadras del Palacio de Egipto, ropajes, alimentos, qué comitiva, Vamos, ni las fiestas del barrio de Gracia se engalanaron como aquella procesión dirigida por los hermanos de José. Y llegan a casa. ¡Qué polvoreda! ¡Qué carretas! ¡Qué rastros de cargadas que van! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿A quién han asaltado? ¿A quién han robado estos hermanos? No, todo esto. ¡Padre, José vive! Y no se lo cree. Jacob, no me engañéis, ya he sufrido bastante. La vida de Jacob es una vida dentro del sufrimiento. Ese sufrimiento que no le hace ver las cosas. Y claro, los hermanos de José tratan de convencerle, tratan de decirle: mira todo esto, te manda tu hijo, nuestro hermano te lo manda. Y empezó a creer. Obras son amores y no buenas razones. Y allí habían razones suficientes. Pues sí, y sabéis, se cambia el nombre. Hasta entonces se llamaba Jacob, siempre se mencionaba, y dice, y entonces Israel levantó un culto de acción de gracias, su hijo vivía, ¡hala, vámonos! Recuperó fuerzas, recuperó vitalidad, vámonos, vámonos a Egipto. Carretas nuevas, vestidos nuevos, por lo menos cuando entraron por las ramblas de Egipto, no olerían a oveja, que era una molestia para los egipcios, era un trabajo despreciado, porque ellos no eran ovejeros, ni mucho menos camelleros en todo caso, pero no ovejeros. ¿Os imagináis la banda de 70 personas entrando en Egipto? Mira, ahí está la torre, ¿cómo se llama esa torre que tenemos en Barcelona, que parece un pintalabios? Eso, vale. Ahí entraban por la avenida, una pirámide, otra pirámide, las efigies estarían encantados mirando, Jacob no se lo creería, y de pronto, ¿dónde vamos? El palacio que habita José, estaban encantados, estaban llenos de gozo, y cuando se abrazaron José y Jacob lloraron los dos, hay lloros de alegría, hay lloros que compensan las lágrimas que de dolor se vivieron antes. Cómo Dios prepara las cosas. Y José, en el hombro de quien llora, le dijo, Dios ha preparado todas estas cosas para bien. Ya no habrán más a dioses. Ya no habrán más a dioses entre Jacob y José. Ahora estarán unidos. ¡Qué sorpresa! ¡Qué alegría! No sé si habéis leído, os lo recomiendo, El cielo es real. Tendremos en Cineforum la película El cielo es real. Este niño de 4 añitos que muere en el momento en que le están haciendo una operación que no me atrevo a decir el nombre porque la diría mal, y no quiero detenerme con la lectura para no extenderme, pero muere el niño de 4 años, pero revive. Y le cuenta a su padre, que por otro lado es pastor de la iglesia, que ha estado en el cielo. Y el padre no le cree. Pero el niño le da tantos datos de lo que con 4 años ha visto el cielo y lo hace con una naturalidad tal que el padre empieza a atreverse a decir en la parroquia, mi hijo ha visto el cielo. Y los parroquianos que sí, que cantan mansión gloriosa, tengo yo en el cielo. Pero una cosa es cantarla y otra cosa es creerlo. ¿Se lo creen ustedes? ¿Se creen ustedes que tenemos una mansión gloriosa en el cielo? Pues no pierdan esa esperanza, no la pierdan. Así que el niño incluso le da detalles, no me puedo entretener, pero qué día tan precioso. Al final el padre se atreve a creer al niño de 4 añitos por las cosas, el cielo es real, por lo menos. Muy bien, hasta aquí un poquito la historia de José. Pero si se dan cuenta, en el boletín he dado el título general de los mensajes que estamos teniendo y otro, el título particular del mensaje de hoy. ¿Quién recuerda el título del mensaje de hoy? ¿Cómo se nota que has estado de vacaciones, ¿Alguien se acuerda del título? ¿Tiene el boletín? ¿Léalo? Vale, todos al mismo tiempo. Está bien. Y el texto que menciono para el mensaje se encuentra, y vamos a abrir la Biblia, en Hebreos capítulo 11, versículo 22. Hebreos 11, versículo 22. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Es curioso este versículo porque enseña a bote pronto una cantidad de lecciones muy sencillas. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Es difícil pensar por un momento que la acción con la que se va de alguna manera a epitifar, de epitafio, epi sobre tafio, tumba, inscripción sobre tumba. Ustedes saben que personas muy ilustres han escrito sus propios epitafios. No voy a deciros algunos de los más ridículos. Uno de ellos que encontré en las tierras gallegas, en una tumba que decía a su madre, los hijos, Ricardo, Manolo, Pepe, Josefa, pero Antonio no, que no ha dado nada. O sea, que quisieron esculpir ese epitafio. Pero en la historia tenemos epitafios que se dan como históricos muy curiosos. A Castilla y León, Nuevo Mundo les dio Colón. No está mal, ¿verdad? Pues es la verdad, es un epitafio que encargó Colón. ¿Os acordáis de este filósofo que iba por el mundo con una lámpara buscando el hombre perfecto? Diógenes. Diógenes escribió como el sumum epitafio de su vida: al morir, échenme a los lobos. Ya estoy acostumbrado. O sea, ¿qué visión tenía de la vida? Es el hombre que buscaba el hombre perfecto. Molière, ¿os suena Molière? La escena francesa, ¿os suena? Molière escribe: aquí yace Molière, el rey de los actores. En estos momentos hace de muerto y de verdad lo hace bien. Otro epitafio. Simón Bolívar, este le gustará a Dominique. ¿Sabes cuál es el epitafio que mandó Simón Bolívar? Dice: haré en el mar y edifiqué en el viento. O sea que, por lo que se ve, poca influencia, ¿verdad? Otro interesante: buen amigo, por Jesús abstente de cavar el polvo aquí enterrado. Bendito el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos. Shakespeare. Séneca. Es más digno de los hombres que aprendan a morir que a matar. Este pensamiento ilustró al padre de José María Gironella a escribir un artículo de prensa que se publicó en Tiempos A, cuando tuvo que salir el padre de Gironella como exiliado por la persecución franquista a los revolucionarios republicanos, cuando le escribió a su hijo y le dijo: hijo, no mates a nadie. Mejor que aprendas a morir que a matar. Y copió el pensamiento de Séneca. Leonardo da Vinci, ¿os suena? Como artista, científico y hombre de artesanía y bricolage, ¿qué opinión os merece? ¿Buena o mala? Leonardo da Vinci. ¿Verdad? Pues él escribió en su epitafio: he ofendido a Dios y a la humanidad porque mi trabajo no tuvo la calidad que debía haber tenido. Pues si un hombre que compuso, escribió, produjo cosas tan interesantes considera que no ha sido tan bueno, yo me pongo en su lugar y digo: madre mía. Al final de sus días, Al Capone pidió como epitafio: Jesús mío, misericordia. Y uno muy bonito, Martin Luther King: libre por fin, libre por fin. Gracias Dios Todopoderoso, soy libre por fin. Qué visión de la vida después de la muerte. La cosa curiosa es que las personas que solicitan una inscripción sobre su tumba procuran subrayar lo bueno. Si tuvierais que escribir hoy un epitafio, si en lugar de estar en un culto estuviéramos en una clase, os pediría que os inventaseis un epitafio para vuestra vida. Algunos lo tendríamos difíciles, otros fáciles, pero ¿a alguien se le ocurriría decir: ocupaos de mis huesos? ¿No? Pues es lo sorprendente, que en este versículo de Hebreos dice, por la fe, José anunció que saldrían, pero mandó llevaros mis huesos. O sea, en esa galería de personajes bíblicos, donde se ensalzan las genialidades por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe y por la fe, se llega a José, que es más perfecto que todos los demás, una por ser tipología de Jesús y otra porque es difícil encontrar en la vida de José un defecto y que diga, ocupaos de mis huesos. ¿No os parece un epitafio aparentemente tonto? ¿Un epitafio aparentemente pobre? Porque no se podría decir de José muchas cosas. Por la fe dio un ejemplo a la juventud, no dominándose por la testosterona y venciendo la tentación de una mujer de mala actuación. Por la fe no renegó de sus hermanos. Por la fe supo perdonar a sus hermanos. Por la fe supo ser de bendición. ¿No sería todo esto mucho más lógico de este personaje? Y sin embargo, la única cosa que en esta galería del libro de Hebreos, capítulo 11, se dice es, por la fe, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. El Espíritu Santo nos sorprende. Nos sorprende porque nosotros hubiéramos querido un epitafio mejor. Pero las cosas como Dios las ve no son como las cosas que nosotros vemos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y si el Espíritu Santo elige un epitafio de esta sencillez, nos está dando en principio una lección. Una lección es que a veces gestos sencillos de nuestra vida tendrán un valor a los ojos de Dios que nosotros no le damos. Lo que nosotros lloramos como a veces problemas, en los ojos de Dios se van a transformar en bendiciones. Es decir, las cosas, nosotros evaluamos a las personas, tanto tienes, tanto vales, ¿no? Pues bien, Dios evalúa las cosas muchas veces en esa sencillez que nosotros no podríamos apreciar. Y lo digo porque hay muchas iglesias que cuando uno es muy exaltado, salta, se mueve, levanta las manos, se va para aquí, se va para allá, ¿eh? ¡Qué espiritual que es! Pero a la hora del trabajo, a la hora del servicio, a la hora de la responsabilidad, ni saltan ni levantan las manos, y sobre todo a la hora de las ofrendas. Yo he visto personas que alabando a Dios levantan las manos de una manera majestuosa, No lo digo en plan de burra, lo digo en plan lección. Pero cuando viene la ofrenda se les va la alegría, ya no levantan las manos para no sacar la cartera. Claro, seguramente, ¿verdad? Quiero decir que la visión del Espíritu Santo ha elegido de la vida de Jesús, de José, una cosa sencilla, un anuncio. Cuando salgáis de aquí, llevaros mis huesos. Y eso queda en un pensamiento que dice por la fe. Por lo tanto, de entrada tenemos dos lecciones. La evaluación de Dios de los gestos de la vida. Distinta su evaluación a la evaluación que nosotros damos. Y la segunda cosa es que esos gestos sencillos significan actos de fe. Y es lo que vamos a ver muy rápidamente. Tres puntos de nuestro mensaje. En un momento dado, porque si ahora miráis el boletín, hacer un movimiento para despertaros, ¿verdad? Sonreís, luego eso es buena señal, señal de buena actitud. Yo he escrito que un poco de menos humos y más humor es sano para el espíritu, ¿verdad? Y leéis el título del mensaje. Lo vamos a leer todos juntos. Es el título de El poder de la fe, y luego tenemos Eitzuf y Abrek. Muy bien. Os vais a quedar con las ganas de saber qué es Eitzuf y Abrek. Con una condición, que cuando llegue el momento que parezca que voy a hablar de estos dos vocablos hebreos, si os dais cuenta que estoy en ese momento, levantad la mano y un regalo para el 2019. ¿De acuerdo? Así que tenéis que estar atentos cuando voy a introducir una explicación de estos nombrecitos que los he escrito, los he repasado, he intentado aprenderlo de memoria, pero todavía no me los sé de memoria. Eitzuf y Abrek. Ya he mencionado que el hecho que el Espíritu Santo elija como un detalle gesto de fe el pensamiento, el mandamiento de cuidar de mis huesos, para el Espíritu Santo es algo importante. Para nosotros podría pasar casi desapercibido. ¿Verdad que habéis leído esta historia muchas veces? Seguramente alguno la ha leído alguna vez, ¿no? Si no, es una buena oportunidad para que este año terminéis de leer la Biblia. Pero habéis pasado por este versículo y eso de los huesos, pues parecía que no tenía importancia. Pues para el Espíritu Santo sí que tiene importancia. Porque es un gesto de fe. Por la fe, mencionó la salida y ordenó sacar mis huesos. Así que vamos a hablar nuestra lección sobre tres puntos. Ya me han mezclado las notas y eso significa que tendré que acabar más pronto. El primero de los puntos tiene que ver con el poder de la fe. Si este gesto estaba relacionado con la fe, no cabe duda de que el gesto es importante. Y es importante porque tiene poder. ¿En qué sentido tiene este gesto poder? El principio es porque anuncia un recuerdo del pacto de Dios con Abraham. Porque ¿dónde está el acontecimiento histórico cuando sale este versículo? ¿Dónde están? ¿De vacaciones o está en Egipto? En Egipto. Y están viviendo muy bien. Los 70 del clan Jacob y compañía están viviendo muy bien. Están viviendo bajo la protección del virrey de Egipto. Y sin embargo, les dice que habrá una salida de Egipto. Es ganas de tener fe. Porque ¿quién quiere salir de donde está bien? Y ahora que estamos bien, vamos a cambiar. Ahora que nos hemos acostumbrado a las aguas del Nilo, a los pastos de la delta del Nilo, a que las ovejas están gordísimas y hermosísimas porque hay pastos y alimentos. Y sin embargo, este hombre, José, dice, habrá una salida. O sea, hay un paso, un gesto de fe. Y no solamente, sino un triunfo sobre la muerte. Yo voy a morir, dice él, mas Dios os visitará. ¡Qué fe! ¿Cuántas veces un padre piensa que puede estar agonizando y se preocupa por decir, cuando yo desaparezca, ¿quién cuidará de la familia? Yo voy a morir. Mirad, creo que lo he escrito en alguna parte. Una de las hermosas lecciones que mi madre me dio de mi padre es que él estaba muriendo. Y le dijo a mi madre, por eso yo me llamo Israel, Sareta, no te preocupes, el chiquet, y no habían ecografías entonces, el chiquet te traerá de problemas. O sea, tenía fe en lo que él todavía no sabía, que no habían ecografías, y le pondrás el nombre de Israel. Menos mal que no fue Jacob, ¿verdad? Israel. Cuando mi madre me contaba esto en mi adolescencia, y a mí me gustaba oírlo muchas veces, porque era un detalle de fe de mi padre, estás embarazada, yo me estoy muriendo, eran tiempos de posguerra, no habían 200 pesetas de puntos por tener un hijo, no había nada de eso, había racionamiento para comer y para beber, pero este chiquet te traerá. Yo soñaba, siendo adolescente, en llevar a mi madre en coche tan pronto tuviera 18 años. Y lo hice. El coche no era mío, era de don Antonio Sánchez. Pero yo llevé a mi madre en coche. Apenas saqué mi carné de conducir, que me trabajé un tiempo en la escuela siendo el chofer, el director, el día que pude, mamá, lo que prometí, a pasearte en coche. Qué satisfacción pensar que un padre decía, yo me voy, pero alguna bendición vendrá. Por eso me gusta, yo moriré, pero Dios os visitará. Ahora pensar por un momento, el pastor que a veces ama tanto a su congregación que dice, yo no duraré siempre, yo no tendré la mente poco clara que tengo ahora, no me va a durar siempre, mi corazón no va a estar siempre funcionando, estas cosas en un momento pasarán. ¿Y qué será de la iglesia? Dios mío, Dios os visitará. ¿Os dais cuenta que es un gesto de fe, es un gesto de poder, es una manifestación de que la fe va más allá de la simple visión humana de la vida? Por otro lado, la fe vence la economía humana y el poderío económico. ¿No era mejor quedarse en Egipto siendo el virrey de Egipto? ¿Le iba a faltar a José algo en su vida siendo el virrey de Egipto? Siendo el administrador de Hacienda, siendo el secretario de los graneros de Egipto, ¿le iba a faltar algo? Sin embargo, un día saldré, un día Dios os visitará. Es decir, la fe te hace pensar que no es lo que posees el valor de la vida, que es la esperanza de lo que Dios va a hacer en tu vida a pesar de los días difíciles. La fe vence las improbabilidades. Las personas que escasean de fe tienen muchas veces algún problemilla que otro. Y es que cuando piensan en las improbabilidades no se mueven. La improbabilidad. ¿Quién iba a mover a 70 personas después de vivir tan bien como vivían? ¿Qué? ¿Egipto? ¡Qué diferente de Canaán! ¿Cuántos ríos tiene Canaán? El Jordán, pobrecito. Grandísimo río para la economía de Israel. ¿Pero lo comparáis con el Nilo? ¿Lo comparáis con el delta del Nilo? ¿En dónde vivía Israel en aquel tiempo? Anda, que a la hora de elegir, supieron elegir. Gosén. Vivían estupendamente. Saldréis de aquí. Saldréis. No estoy seguro, esto es algo que queda para la eternidad, que le preguntaré a José, si él ya preveía que cuando pasara la generación de faraones que en él pensaron y confiaron, cambiarían las tornas, que cambiaron. Pero él tenía una cosa cierta, es que él se iría, pero Dios visitaría a su pueblo. Y Dios visitaría a sus hijos, y Dios visitaría a sus nietos. Y esas lecciones se las estaba enseñando y se las estaba transmitiendo a su propio pueblo. Yo moriré, pero Dios os visitará. Es decir, yo no soy la solución la tiene Dios. Y eso era auténticamente un poder de la fe, un detalle de la fe. Ahora os diré por qué no quería ser egipcio. La fe hizo que José no quisiera ser egipcio. Hay dos nombres. Carlos, para el 2019. Hay dos nombres que son muy curiosos. Yo moriré. ¿Sabéis cuándo murió Egipto? ¿Cuántos días de luto ordenó? ¿Cuándo murió en Egipto? José murió en Egipto. Y Egipto lloró 40 días. No hizo un minuto de silencio. Nosotros pensamos que con un minuto de silencio ya nos identificamos con las víctimas. 40 días de luto. Y ahora viene la cuestión de los nombres. Egipto construyó. Cerca de Shakira, que no tiene nada que ver con el amor de Piqué, cerca de Shakira, de la zona de Shakira, hay una pirámide levantada, esto lo podéis averiguar, para el faraón Apofis. Y en esa pirámide hay en jeroglífico dos nombres. Fue un impresionante mausoleo para Eitzuf, ¿os suena Eitzuf con Yosef? Eitzuf, Yosef, ¿no suena? No lo pronunció bien. Y Abrek, un mausoleo al lado de la pirámide de un faraón para alguien cuyo nombre significa el dueño de los graneros de Egipto. Y Abrek, ante el cual se tenía que doblar toda rodilla. ¿Sabéis las órdenes que Faraón dio a la escolta personal de José? Que cuando ellos iban anunciando el camino de la cuadriga que traía al gobernador de todas las potencias agrícolas, agriculturales y economías del país, ¡Ebrek! 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 Era la palabra que pronunciaban. ¡Dóblese toda rodilla! ¡Dóblese toda rodilla! Así que existe, pero no quiso aquel mausoleo. Amaba su tierra, tierra de la que fue sacado. Yo a veces recuerdo cuando mi madre se la llevó el Señor. Ella murió aquí, en Barcelona, en mis brazos, en nuestros brazos. Pero siempre decía, no me entierres aquí, entiérrame en Valencia, su tierra. Yo no lo podía entender, pero ahora leyendo, precisamente este sentimiento de José, llevar mis huesos. No quiero quedar en Egipto. El poder de la fe. Algún día el pueblo saldría de Egipto. Los caminos que Dios usaría serían sorprendentes, pero algún día saldrían, porque Dios visitaría a su pueblo. Y cuando ese pueblo saliera, llevar mis huesos y enterrarlos en la tierra de Abraham, de Isaac y de Jacob. En la tierra que el pacto de Dios había señalado para la posteridad. En la tierra, precisamente, donde él había tenido que salir como casi un malquerido de su propio clan. Comprendo que el Espíritu Santo eligiera este versículo como el epitafio de la vida de José. Dios os visitará, saldréis de esta tierra, llevar mis huesos con vosotros. Tenía fe. La fe de José es un ejemplo para seguir nuestra fe en el tiempo actual. La fe de José es una fe que no es muda. Explica, habla de la esperanza que tiene. 120 años, es viejito, pero no le importa que diga, mira, sueños del viejecito, quiere que le llevemos. No es el hecho simplemente de quedar sus despojos humanos en la tierra que él amó. Es simplemente recordarle a la nación que saldrían de Egipto y que él moraría en lo que más tarde se llamará el cielo, la tierra de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivo. Una fe cristiana no puede ser una fe muda. Debe ser una fe que confiesa. Por eso Jesucristo dijo, el que cree en mí no morirá. Y Pablo decía, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. La fe auténtica es una fe que no es muda y que proclama verdades que aunque parezcan imposibles, son reales. Dios os visitará. Finalmente, no cantamos nosotros. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. ¿Conocéis este himno? Es que ya no se canta. Cristo volverá. Y con yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Uno más reciente. Esperando, esperando, otra vida sin dolor. ¿No lo cantamos? Y hoy no sé si en el programa, porque ya las notas las tengo más que mezcladas, cuando allá se pase lista, cierto estoy que por su gracia yo estaré. Una fe de José, un ejemplo para nuestros días. ¿Qué epitafio os gustaría que se pusiese en vuestra tumba? Guardároslo y me lo dais por escrito por si os tengo que enterrar. Pero en todo caso, recordad que el mejor epitafio es creyó, creí en Cristo. Creí en Cristo. Billy Branham, el tremendo y admirado fundador poderoso en sus tiempos del Partido Socialista, Billy Branham, el alemán, el amigo, el socio, el padrino de Felipe González, escribió en su epitafio: quise lograrlo. Quise lograrlo. Quiso lograr una unidad socialista en Europa. Quiso, pero se ha quedado ahí. Hermanos, en nuestro epitafio podemos decir: creí en Cristo. Y como dicen nuestros versículos, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Qué maravilloso es poder tener ese don.